desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Todos los amigos, a todos los hermanos que sintonizan Radio Bautista desde acá del sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville, queremos saludarle y desearle lo más lindo de este domingo y de esta ocasión hermosa de estar en la casa de Dios, a los que en esta mañana están acá con nosotros. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a ponernos en pie, vamos a tomar la Escritura en el Evangelio según San Lucas, vamos a tomar nuestras Biblias. Y vamos a hacerlo, por favor, con toda la ceremonia, toda la forma solemne, reverente de poder hacerlo. Y vamos a estudiar, vamos a predicar un mensaje que le hemos titulado, Buscaron a Jesús. Y la pregunta a través de todo el sermón va a ser esto. Bueno, ¿y nosotros por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no hacemos lo que ellos hicieron? Lucas capítulo 4, versículo 36 al versículo 44. Déjeme, por favor, leer del versículo 36 hasta el 43, y en el versículo 44 lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor en su palabra. Y estaban todos maravillados. Y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre le dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, lo sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, observe esto, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado, todos en el 44, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Señor, ha de haber sido fascinante, ha de haber sido maravilloso ver, solamente ver, y todavía aún más espectacular escuchar tu voz. Padre, queremos aprender de estos que buscaron de ti. No importa a dónde ibas, no importa qué tan lejos tú estabas, ellos te buscaron. Y cuando te buscaron, te encontraron y tú les diste lo que te pidieron. Nosotros no queremos ser la excepción. Queremos aprender a buscarte, a ti. Queremos reconocer que no somos nadie sin ti. Bendice nuestras vidas, háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El ministerio de Cristo había dado inicio haciendo lo que nadie había hecho antes que él. El ministerio de Cristo había comenzado de una forma sorprendente, como nunca en la vida se ha vuelto a ver. Hay unos que hemos intentado, otros que han pensado que pueden hacer lo mismo. Es cierto, en la Biblia hay una porción que dice que nosotros haremos mayores cosas que Él, pero hasta el momento nadie lo ha hecho. Hasta el momento nadie ha probado hacerlo. Fíjese que la fama de Jesús empezó a crecer de una forma maravillosa. Lo que Cristo hizo fue sorprendente, espectacular. La fama de Jesús se empezó a difundir por todas partes. ¿Sabía usted que no había nadie ¿Sabiste que no había ninguna persona en todo Palestina, inclusive en ciudades fronterizas como en Siria, en Fenicia, en Jope? ¿Sabía usted que no había ninguna persona que ignorara quién fuera Jesús? Todo el mundo sabía quién era Cristo y todo el mundo sabía lo que Cristo podía hacer. La gente lo buscaba porque sabía que nadie le había podido prestar la atención como Cristo se los prestó. Cristo llegó a hablar el mensaje del reino de los cielos, el mensaje del evangelio, las buenas nuevas, de una forma clara y sencilla. Y cuando Cristo llegaba a los lugares, la gente lo abordaba y la gente verdaderamente era tan avasalladora la forma como Cristo venía y era rodeado por toda esta cantidad de personas. En la agenda que Cristo tenía, estaba súper ocupada. Los habitantes de todos los pueblos llegaban y se acercaban a él para oírle. A Jesús lo buscaban los pobres, porque los pobres no tenían acceso a esa clase elitista, a esa clase exclusivista. Y los pobres se sentían con confianza porque Jesús no miraba si eras rico, si eras pobre, si eras alto, si eras chaparro, si eras negrito, si eras güerito. A Jesús no le importaba. Y los pobres, además de su necesidad que tenían, se sentían atraídos por Jesús y sentían toda la confianza para llegarse con Jesús. Lo buscaban los enfermos, porque los enfermos habían intentado ellos mismos, o buscando por otra forma, o buscando otras alternativas para sanarse, y seguían enfermos. Por eso es que también la misma gente dice que traían a todos, dice, traían a sus enfermos y hasta donde Cristo estuviera, allí iban y lo llevaban y Cristo lo sanaba. Lo buscaban los pecadores, porque los pecadores se sentían a gusto con Jesús. Los pecadores tenían confianza de llegar a Jesús porque sabían que Jesús no los iba a condenar. Jesús los recibía, Jesús había dicho, el que me viene yo no le echo fuera. Ellos no podían acercarse a las sinagogas. Ellos no podían acercarse al grupo elitista religioso de Palestina, porque eran punitivos, eran duros, eran discriminadores. Entonces los pecadores se sentían atraídos. Jesús se hizo amigo de las rameras. Jesús se hizo amigo de las prostitutas. Jesús se hizo amigo de los publicanos y de todos los pecadores. Entonces los pecadores le dicen, hey, ¿te recordás que aquella vez fuimos a la iglesia y nos echaron porque tenemos este problema? ¿Te recordás que aquel día fuimos allá a la iglesia y también nos sacaron porque tenemos esta situación? Pero vayamos allá con Jesús. Jesús no nos echa. Jesús nos pone atención. Jesús se interesa por nosotros. Jesús está verdaderamente preocupado por nosotros. Nos sentimos bien, nos sentimos a gusto. Nos critican, critican en la calle, nos critican en la sinagoga, nos critican en la familia, nos sacan del trabajo porque somos pecadores. Pero Jesús nos acepta. Lo buscaban los extranjeros, porque los extranjeros no se sentían bienvenidos por los fariseos, por los doctores de la ley, por los escribas. Jesús tuvo un diálogo maravilloso con una samaritana. Jesucristo reconoció la fe de una mujer sirofenicia, o sea que era de Siria y también era de Fenicia, o sea de una familia mixta. Y Jesús tenía ese toquecito bonito. A él no le importaba si son mexicanos, si son salvadoreños, si son guatemaltecos, si son de aquí. Los extranjeros lo buscaban los desahuciados. Lo buscaban aquí las personas que ya el médico les había dicho, señora, mire, usted disculpe, pero ya no tiene usted respuesta, usted no tiene sanidad, usted sabe qué, tiene 30 días de vida, prepárese por favor y hable con su familia. Lo buscaban los desahuciados, lo buscaban los ancianos. Los ancianos muchas veces no caben en algunas iglesias. Los ancianos ya se han convertido en un estorbo, en una carga para ciertas congregaciones. Y los ancianos se sentían atraídos por la iglesia. Lo buscaban las mujeres. Otra cosa. Es una cosa cultural que era un choque porque las mujeres no podían hablar con los hombres. Pero las mujeres sentían verdaderamente algo, que en Jesús había algo especial. Y un equipo maravilloso que Cristo tuvo, además de los apóstoles, era un equipo que dice que habían varias mujeres que andaban al lado de Él y andaban con Él para ayudarle a llevar adelante el ministerio que tenía. Lo buscaban los hombres. Había confianza. El hombre le contaba sus problemas. Sus problemas como hombre, problemas masculinos, problemas de macho. Y Jesús entendía, porque también Jesús era hombre, y lo buscaban los jóvenes. La Biblia dice que hubo un joven que buscó a Jesús y se acercó con él, y dice que dobló su rodilla y le dijo: Señor, ¿qué debo de hacer yo para ser salvo? Señor, le digo, ¿qué debo de hacer yo para heredar el reino de los cielos? Y le contó lo que tenía que hacer. Si los jóvenes se veían también atraídos por Jesús. Los únicos que no lo buscaban eran los religiosos. Los únicos que no se acercaban a Jesús eran los que conocían la ley, los que tenían el Torah, los que leían el Mishnah, los que conocían las cosas que decía Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero cada vez que se acercaban los religiosos, ¿sabe usted para qué era? Para buscar la oportunidad para matarlo. Cuando se acercaban a Jesús, el único motivo que tenían los religiosos para acercarse a Jesús y lo buscar, algo que no encontramos en nadie más. Yo le puedo contar algo a nivel personal. A mí nadie me ha atendido y nadie me ha puesto tanta atención como Jesús. A mí nadie me ha comprendido, a mí nadie me ha dado la oportunidad, inclusive, de cometer errores en la vida y no volvérmelos a recordar. O cometer pecados en la vida y no volvérmelos a recordar. Porque el trabajo de Jesús no es apuntarme mis pecados. El trabajo de Jesús y el papel de Jesús no es condenarme por mis pecados, sino es perdonarme y lavarme con su sangre. Eso es lo que hace con todos nosotros. Entonces yo hago una pregunta. ¿Qué espera usted para buscarlo? Una cosa sí le podemos decir, y le puedo decir yo con todo el lujo de la vida. Que si usted busca a Cristo de todo corazón, lo va a encontrar. Que si usted se decide desenmarañarse de un montón de cosas que no le permiten buscar a Dios como debe de hacerlo, lo va a encontrar. Y algo que sí le quiero confirmar y le quiero refrendar, va a ser lo mejor que jamás haya hecho en la vida. Va a ser la mejor decisión de su vida, buscar a Jesús, buscarlo con todo su corazón. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 22 al versículo 24. La Biblia nos invita a nosotros a buscar a Jesús en momentos tristes o en momentos de angustia. Nosotros hemos aprendido, los cristianos, a buscar a Jesús para resolver nuestros problemas. Nosotros no nos metemos en una cantina para arreglar el problema. Estoy en el rincón de una cantina. ¿Ve qué chulado usted? ¿Ve qué bonito? Bueno, los cristianos sabemos llevar en carne propia. Nosotros los cristianos sabemos aguantar el problema que tenemos y se lo traemos a Jesús en los momentos tristes, en los momentos de angustia, en los momentos de ansiedad, en los momentos de desesperación, en los momentos donde sabemos que nadie nos puede ayudar, traemos y buscamos a Jesús. Vea lo que dice la Biblia. Juan capítulo 6, versículo 22 al 24. Mire qué interesante esto. Vea lo que dice la Escritura. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. 24, escuche esto. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum haciendo ¿qué cosa? Mire, se lo digan los hermanos de las 10 de la mañana y en un par de ocasiones lo he mencionado. Si usted por cualquier cosa de la vida, si usted llegara a presentir, si usted llegara a sospechar, si usted llegara a creer que Jesús no está en esta iglesia, no venga, hombre. Yo le voy a decir algo y se lo digo a nivel personal. como el titular de la iglesia. Si yo mismo supiera, si yo descubriera, si yo sintiera, si yo presintiera que Jesús no está en esta iglesia, el primero en irse soy yo. Y sería buen amigo con usted. Y le dijera, hermano, venga, ya lo he encontrado. Venga, hagamos esto. A veces hay momentos que nosotros pasamos por este impasse en la vida. A veces, a veces pensamos que hacemos cosas y las estamos haciendo totalmente de una forma ilógica. Y mire, no pierda más su tiempo. No ande tratando la manera de buscarle la solución a su problema en nadie. Mire, es que estos son inteligentes. Los discípulos fueron, mire, esta gente que buscaron a Jesús, ellos no andaban buscando ni a Pedro, ni a Judas, ni a Juan, ni a Felipe, ni a Natanael. Ellos no andaban buscando a nadie más que a Jesús. Para los que conocen de computadoras, los que tienen el conocimiento de estas cosas de navegación, de surfing, Google es un programa que se llama, es un buscador. Y es una cosa fascinante. Y no puedo creer yo que Google tenga lo que Cristo no puede tener. O lo que Cristo no nos pueda dar. Usted quiere buscar una palabra. Usted quiere buscar algo que usted anda investigando. Usted solamente escribe en la barrita de Google, ¡paz! Inmediatamente se lo da. Jesús es mejor que Google. Jesús tiene absolutamente todo lo que usted y yo necesitamos. Jesús tiene absolutamente todo lo que usted y yo queremos y andamos buscando en la vida. Estas personas no buscaron a sus familiares. Por favor, discúlpeme, no hay un tío en su familia. Venga la respuesta para usted. Ay, es que yo tengo un padrino que es diputado. Esta gente no buscó en su familia la respuesta. No buscaron en sus amistades. No buscaron en sus gobernantes. Y discúlpenme, le voy a decir algo y está siendo grabado en esta mañana. Y sale por la radio. Discúlpeme, nos vieron otra vez la cara a todos los latinos aquí en los Estados Unidos. No hay un gobernante, ni negro, ni blanco, ni güero, ni rubio, ni irlandés, ni republicano, ni demócrata, que nos dé a nosotros lo que solamente Dios nos puede dar. Discúlpeme, pero las personas, estos fueron inteligentes. Ellos no buscaron a su familia. Tenemos un problema. Hemos oído que la fama de Jesús ha llegado, pero por todas partes. No buscaron a sus amistades, no buscaron a sus gobernantes, ni siquiera buscaron a los religiosos, porque no fueron a las sinagogas. Porque nos preguntaron a los doctores de la ley. Porque no se acercaron con los escribas. Porque no buscaron a los fariseos, ni a los esenios, ni a los celotes. Buscaron, dice la Biblia, que buscaron a Jesús. Entonces, si estos no buscaron a los apóstoles, ni a ninguno de los que les estoy comentando, ¿por qué no hacemos lo mismo nosotros, hombre? Este es, en la primera parte del sermón, lo voy a mencionar. Y lo voy a repetir en el último punto. Yo conozco a muchos de ustedes. He tenido el gusto, el privilegio y tengo la bendición de ser su pastor por 20 años. Ya con 20 años ya nos conocemos. Y ya sabemos de qué pata cojeamos. Te voy a decir algo. Si yo tuviera la cantidad de problemas que usted tiene, yo no claudicaría en dos pensamientos. Yo buscaría a Dios. Pero con esa retahíla de problemas que algunos de ustedes tienen, no, hombre, yo buscaría al Señor. Yo no saliera de la iglesia, ¿sabes? Yo me amarraría una cadena en la pata y a una silla de la iglesia para no separarme. Pero yo veo como algunos... Yo llegaba a creer, dice que he tratado la manera de descifrar todo esto. He tratado la manera de ver, pero ¿qué es lo que pasa? Y digo sencillo, ya hubieran arreglado su problema. Es que Jesús no puede reírse de nosotros. A Jesús no se goza con el dolor de nosotros. Jesús se entristece. Yo he hablado con personas y le he dicho, mira, tal vez no te va a gustar lo que te voy a decir. Tal vez no te va a parecer lo que te voy a decir. Pero querés arreglar tu problema, no dejes de hacer lo que estás haciendo para el Señor. Porque aquí vas a arreglar tu situación. A veces siento que es un poquito tedioso, tal vez hasta se llega a pensar que hay un fanatismo o hay una igledependencia. No. Tenemos que ser bien inteligentes. Si usted gusta, ¿por qué no leemos de nuevo el versículo 24? Vean lo que dice la Biblia. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron hasta Capernaum buscando a Jesús. Es que esta gente es inteligente. Estos fueron unos maestros de la inteligencia. No, hombre, yo tengo 38 años de ser paralítico. No, hombre, yo nací ciego, dijo el otro. No, hombre, yo tengo 18 años de estar encorvada, dijo otra señora. No, hombre, digo, yo tengo 12 años de que no me paraba a mí el flujo de sangre. No, hombre, si a mi hijo se me había muerto, dijo la viuda de Naín. Mira, nadie nos había hecho a nosotros lo que Cristo hizo. Cuando usted sienta que está en él hoy, cuando usted sienta que está lejos de allá y lejos también de allá, hasta ahí llega la mano de Dios. Búsquelo, búsquelo. Hágalo, pero con todo su corazón. Ah, cuando usted llegue a tener alguna necesidad, cuando lleguen esos momentos de crisis, cuando lleguen esos momentos, pero verdaderamente tremendo de necesidad en su vida, vea lo que dice Lucas capítulo 5, versículo 17 al 18. Por favor, no claudique entre dos pensamientos. No pierda su tiempo. En momentos de no sé si necesidad económica, necesidad de un trabajo, no sé. Cuando usted tenga una necesidad en su vida, la necesidad sea familiar, la necesidad sea personal, no lo sé. Mire, capítulo 5, versículo 17 y 18. Vea lo que dice la Biblia. Aconteció un día que él estaba enseñando. Y estaban sentados, claro, los religiosos, los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Oiga esto, 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerlo, ¿delante de quién? ¿Se da cuenta? Son esos versículos y esas palabritas, ¿no? Es solamente esos verbos, esos sustantivos, esos adjetivos que son los que tenemos que, o los artículos, ¿no?, que tenemos que extraer de la Biblia. Y yo me pongo a pensar. Ahí venían aquellos cuatro amigos con la noble intención y con el buen deseo y con la mayor aspiración de la vida de llevar a su amigo porque habían escuchado de la fama de Jesús. Y llevarlo a donde Cristo estuviera. Y cuando llegaron, se encontraron con el primer obstáculo. Usted lo ha escuchado, otros predicadores lo han mencionado, quizá lo ha leído. Hay tal vez hasta bumper stickers de esto. Pero mire, le voy a decir algo. No pierda su tiempo en buscar la respuesta en nadie más. Dígale, no, oiga esto, no hay problema más grande que Dios. No hay un obstáculo que sea más grande que el poder que Dios tiene. Nuestro Dios es más grande que el problema que nosotros tenemos. Por eso hay una frasecita que dice por ahí. No, regrésame, te voy a explicar. No, te fuiste muy adelante. Hay una frasecita que dice: no le cuentes a Dios tus problemas. Dile a tus problemas que tú tienes un gran Dios. Esa es la gran cosa. Esa es la gran diferencia. No claudique entre dos pensamientos. No pierda su tiempo, porque mientras más tarde usted, en esto, menos chance, menos oportunidad tendremos de recuperarnos. Le voy a decir algo. Cuando usted tenga una necesidad, ¡pilas! Mire esto. ¿Qué le parece si a usted le dan un caldito y tiene un tenedor? Mire qué hombre más maravilloso. Resolvió su problema. Señora, te dan tu sopa de pollo, tu caldito es res, pero tenés un tenedor. Y anduvo viendo, ¿qué hay aquí? Partió un vaso y metió el tenedor y se tomó todo el caldo. No creo que nosotros no tengamos esa agilidad y esa habilidad mental para resolver un problema. Me encuentro ante una adversidad. Me encuentro ante una necesidad. Mire, estas personas fueron inteligentes. Y le voy a decir algo. A nadie le importa más su vida más que Cristo. Nadie le ama más a usted que Jesús. Si no, pregúntele dónde murió él. Hay una niña, hay una historieta que dice que hay una niña que le preguntó a Jesús: Señor, ¿y cuánto me amas? Así dijo él. Extendió sus brazos y murió por nosotros. Nadie le ama a usted más que Jesús. Nadie se gozará cuando a usted le vaya bien, cuando las cosas en su casa, cuando las cosas en su negocio, cuando las cosas en su familia, cuando las cosas en sus estudios, cuando las cosas en todo lo que usted emprende en la vida, a usted le vaya maravillosamente bien, a nadie le va a dar más gusto que a Jesús. Nosotros no tenemos la habilidad de Jesús. Nosotros no tenemos la habilidad de Cristo. Nosotros no sabemos gozarnos cuando a otra persona le va bien. Ahora, en momentos de alegría. Aquí, y con esto, yo quiero, por favor, que usted me ponga atención. Usted conoce el relato. Venga conmigo en Lucas capítulo 17, del 15 al 19. Ahí mismo en Lucas. Lucas capítulo 17, versículo 15, hasta el 19. El relato es aquel famoso pasaje de la Biblia en donde habían pasado unos leprosos, 10 leprosos, y se habían acercado a Jesús y le habían dicho: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Luke chapter 17, verse 15 through the 19. Si nosotros buscamos a Jesús en momentos tristes o de angustia, si nosotros hacemos cualquier cosa para buscar a Jesús en los momentos de necesidad, cuando lleguen los momentos de alegría a nuestra vida, cuando Cristo nos haya dado lo que nosotros le pedimos, cuando hayamos arreglado el problema, cuando hayamos nosotros resuelto nuestro problema, por favor, busque a Jesús. Capítulo 17, versículo 15 al 19, vea lo que dice la Escritura. Entonces uno, y no era uno, eran 10. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: bueno, ¿y qué no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y dice gloria a Dios, sino este. ¿Quién dice? Extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Por favor, no deje que la alegría de haber arreglado un problema, después de haber buscado a Jesús con todo el corazón, le evite a usted dar las gracias. Que la alegría de haber obtenido lo que tanto había pedido no lo enferme, no lo enajene, no se me chifle, por favor, cuando Dios, el Señor me dio la casa. Pero claro, hoy no vengo porque como hoy llegaron a poner la cerca a la casa. Y como llegaron los que iban a poner la cerca a la casa, hoy no vengo al culto. Señor, hace 4 años buscando a Dios desde temprano, te pedí una casa, Señor. Pero como hoy llegaron a hacer la limpieza de la piscina, tampoco pude venir a la iglesia. Señor, ¿te recordás que hace 3 años te pedí por un carro? Claro, pero como hoy había una barata en Sears para cambiar las llantas, no vinieron al culto porque hoy era el día de ir a comprarlas. ¡Qué ruines somos, verdad! ¡Qué chuecos somos! Anoche orábamos en el altar familiar con mi familia. Le decía a mis hijos y a mi esposa: mira, hay cosas que se dan tan a diario que muchas veces nos olvidamos de dar gracias por la vida, por la salud. Tenemos comida en la casa y hay miles de familias en el mundo que no tienen que comer. Tenemos ropa, cada quien en nuestro closet, y hay miles de personas en el mundo que no tienen nada que vestir. Cada uno de nosotros tiene un carro y hay familias enteras que no tienen ni siquiera un carro para todos, o un carro que ya está todo virado. Todos tienen su celular en la casa. Y hay familias que tienen que salir al teléfono público de la esquina para hacer una llamada. Viera cómo nos hemos enfermado. Viera cómo nos hemos chiflado y nos hemos empachado. Así como hemos buscado a Dios con todo el corazón, busquémosle a Él para agradecerle. Que la alegría muchas veces de haber obtenido todo no nos enferme, no nos chifle, no nos empache y nos olvidemos de Cristo. Busquémoslo de corazón. Hagamos lo mismo. Recuerde, y esta vez que venga Jesús, acérquese y dígale: Señor, ¿cómo estás? Bueno, ¿que tú no eres Bartimeo? Sí, sí, Señor. Mira, y que no te hice ni el video. No, Señor, si veo bien. Y entonces, ¿ahora qué? No, Señor, solamente vengo a darte gracias. Señor Jesús. Tú eres la señora aquella viuda de Naín. Sí, Señor. ¿Y tu niño? No, Señor, está bien, ya va a la escuela. ¿Y cómo ha seguido? Muy bien, Señor. Señor, yo soy aquel que tenía 38 años de estar postrado en aquel lugar, en el estanque, en el pozo de Siloé, donde nadie, ni mis amigos, ni mis familiares, no nadie, todo el mundo buscó resolver su problema y nadie me dio la mano hasta cuando llegaste. Señor, yo soy aquel leproso. Tenía años de no ver a mi familia. Tenía años de no abrazar a mi esposa y a mis hijos. Señor, vengo a darte gracias. Hoy no vengo a pedirte nada. Solamente vengo a eso. Hoy vengo a darte gracias. Que no lo sabe decir en español, aprende inglés y dígale thank you. Que no lo sabe en inglés, que no lo sabe en español, aprenda cualquier idioma. Pero dele gracias a Dios. Voy a repetir esto, lo que dije en el primer punto. Muchos de ustedes conozco los problemas que tienen. Y Fauci, si yo fuera usted, hubiera levantado por lo menos un poquito de mi entrega y de mi compromiso para las cosas con mi Dios. Busquemos al Señor. Va a ser la mejor decisión que jamás hayamos hecho en la vida. Vamos a ser felices. Y vamos a ser felices a los que están con nosotros. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, no queremos unirnos al grupo de los malagradecidos. No queremos unirnos al grupo de los ingratos. Queremos ser los que tú puedas reconocer como aquellos que no se olvidan del que nos llegó a sacar del hoyo de donde estábamos. Señor, aquí está todo tu pueblo, aquí está toda tu gente, tus hijos. Y hoy en el culto a las 10 de la mañana nos motivábamos y nos retábamos para poder regresar y esta tarde celebrar la noche vaquera, tener un buen convivio entre nosotros, pero sobre todo traer a otros que todavía no te conocen. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.